Es La Mañana de Federico. Es radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que está revueltísimo, antes de contarles cómo está el patio, que está lamentable. Como saben, el tiempo siempre nos lo trae Renfe. Y en febrero es para ir en tren. Bueno, hay 60.000 plazas extra de Renfe con un descuento del 50%. Y además tienen concursos semanales en Facebook y hay billetes dobles de ida y vuelta, noches de hotel, experiencias gastronómicas, dentro de lo humanamente comprensible. O sea, no les van a dar concepto de aire de Berza, con un fondant de vacío de cárcamo. No. O sea, una cosa normal y nutritiva. ¿Quieren más información? En renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Bien, el tiempo empieza otra vez a enfriarse. Esto, vamos, la racha normal, febrerillo, el loco, ya saben, estamos a 17, pues todavía nos quedan un par de semanitas. Hoy hay alerta por viento muy fuerte en todo el litoral atlántico gallego, es decir, Pontevedra y La Coruña, parte occidental, y en las Canarias. Va a haber cielos cubiertos en casi toda la península y va a llover en el tercio oeste, es decir, en Galicia, Asturias y toda la raya de Portugal hasta Huelva. Y va a llover también en el sur de Castilla-La Mancha, entiéndase Ciudad Real y Albacete. De manera más intensa en la parte oriental de Andalucía, es decir, en Jaén, en Almería y en la parte norte de Granada, y también en la ciudad de Melilla. La cota de nieve a partir de 800 metros, y además, para acabarlo de arreglar y fastidiar a los conductores un poco, porque es febrerillo loco, bueno, pues bancos de niebla matinales fuertes en zonas del interior, en especial Castilla la Vieja, León, Aragón, en fin, lo clásico. Ahora en Madrid estamos a un gradito, dicen que llegaremos a 13. La máxima de las máximas, Santa Cruz de Tenerife, 20 grados solo. Y la mínima, León, 3 bajo cero. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos ya con las noticias del Santander, como siempre con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Y tenemos que comenzar con más noticias a propósito de la ETA. La verdad es que lo terrible, lo hemos ido contando este fin de semana, parece que somos de los pocos que hacemos caso a lo que está sucediendo en Navarra, que es lo más parecido a la marcha de Mussolini sobre Roma, en este caso de los etalinos, de los batasunos, de los bildutarras, de la mano de sus mamporreros. Ellos les llaman los gorrinos, a los del PSOE, no sé por qué, ellos sabrán, son los que tienen tratos. Bien, es verdad que los etarras también a los de Batasuna los llaman tontos, pero no tan tontos y no tan batasunos. El jefe de la ODA, que estuvo, por cierto, con una notable ausencia de policía, yo no sé para qué quieren policía foral y qué hace la Policía Nacional, una concentración de, bueno, una convención, puerta cerrada, un acto de UPN con la presidenta de la Comunidad de Navarra, pues fue asaltada por cientos de forajidos, perroflautas y adheridos, que son los que están pactando, según han declarado con el PSOE, el mecanismo, la marcha sobre Pamplona de las camisas pardas o nazirrojas, según les quieran llamar, de Bildu, ya digo, con los mamperos del Partido Socialista. Y la verdad es que no sabe uno qué produce más bochorno. Si ver a los tipejos estos, al mismo tío que recibía con alharacas a Inés del Río Prada, veintitantos asesinatos en su haber, exhibir el mismo sujeto, exhibir un papelito, una fotocopia, diciendo abajo corruptos fuera de Navarra, decía Yolanda Barcina. O sea, un tío que recibe a alguien que ha matado veintitantas personas. Este es el abogado de la corrupción, el aliado del Partido Socialista, para que el Partido Socialista crea que llega al poder. En las próximas elecciones tendrá menos votos que la ETA y naturalmente la ETA mandará en Navarra. Esta es la operación del PSOE. Y por supuesto Rubalcaba no la niega, como que la patrocina. Y el PP paralizado. El PP, hombre, si está diciendo en Vitoria y en Guipúzcoa que hay que ver un futuro con Bildu, pues claro, los otros dicen nada de futuro, el presente. A ver si dice el Roberto Jiménez este, no confundir con el famoso ciclista, que era un hombre de bien. Dice, hombre, a lo mejor me hago con la presidencia en año y medio este, para saber si yo no le doy la vuelta a las encuestas, que le va a dar. Pero ahí estaban. La misma horda que aplaude a los fascistas, a comunistas, bueno, son más comunistas que fascistas, nazirrojos, porque tienen lo peor de las dos fórmulas totalitarias. La propaganda, vamos, la propaganda es digna de los soviéticos y la acción en la calle es digna de los camisas pardas de Hitler, de la SSA. Esa mezcla perfecta a la que, ya digo, se unen los logreros socialistas. Y estos son los que van a llegar al poder de la mano de Rubalcaba. Échale narices. Pero el PP, ya digo, paralizado. El PP no hace nada. Nos contaba aquí Yolanda Barcina el viernes que la ha llamado Mariano. Pues fíjate. También llamaba, supongo, a José Luis Sanz antes de decapitarlo. Pero el problema de fondo está en que no tiene ninguna estrategia alternativa. La línea política con respecto a ETA de Mariano es la de Rubalcaba. El futuro con la ETA, vamos a darles poder para que dejen de matarnos. Y luego ya, que maten, que machaquen a los navarros, y luego a los demás. Ah, esto ya, bueno, pero eso ya será en otra legislatura. La prueba de hasta qué punto el gobierno ha dado solas a las víctimas del terrorismo, de la manera más vil, es que ellas han tenido que hacer lo que debería hacer el inútil de Margallo, ministro de Exteriores, con Cataluña. Para Cataluña, más bien, que es presentarse a denunciar genocidio en La Haya. Genocidio es el asesinato sistemático de la gens, es decir, del grupo, de la tribu, de la nación. Es lo que han hecho con los españoles, los etarras, durante 40 años. Esto, que lo tenga que denunciar Covite y no el gobierno de España, demuestra hasta qué punto el gobierno de España está metido hasta las cancas en lo que hizo el mal llamado gobierno de la anti-España, porque eso ni es España ni es nada, de Zapatero y Rubalcaba. Política, la misma. Todos son actos contra Vox, incluyendo lo que oficiosamente se considera su gran éxito contra Vox, que es el corte de la señal de Intereconomía. O sea, aquí, contra los buenos, todo. Contra los malos, nada. Pero, en fin, al menos caen algunos etarras tarde, de milagro, de rebote, cosas que suceden y que vienen a recordarnos la catadura de los sujetos con los que pacta el PSOE y con los que quiere tener un futuro el PP blandiblú de los oyarzabalines, es decir, de Soraya, o sea, de Mariano. Y luego lo de Covite, heroicamente solos ahí, dando la cara a ellos, porque claro, el gobierno y la oposición, pues qué les voy a contar, ni puñetero caso. Vamos con estas noticias del Santander.
Cuando se abre una puerta, se abren un montón de cosas más. Se abren viajes, experiencias, ilusiones, y este año se van a abrir con más fuerza que nunca. Porque este año, por fin, vas a tener la oportunidad de estrenar un coche con el préstamo Auto Santander. En mejores condiciones y con todas las facilidades. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. Santander, un banco para tus ideas.
Itziar Alberdi Uranga y Juan Jesús Narváez Goñi han sido detenidos en Puerto Vallarta. Se les imputa una veintena de asesinatos y hasta la fecha eran los etarras con más muertes a sus espaldas. Ambos vivían con normalidad en México y no se relacionaban con otros terroristas. Mientras tanto, este lunes está previsto que Covite presente ante La Haya una denuncia ante el tribunal que acusa a ETA de genocidio, de crímenes contra la humanidad. De este modo, no prescribirán. En el informe que presentará este colectivo de víctimas se recogen un total de 858 asesinatos y de 200.000 casos de personas que se vieron obligadas a exiliarse.
Por otro lado, hoy quedará constituida en el Parlamento de Navarra la comisión de investigación que debe resolver en 15 días las denuncias presentadas contra la responsable de Hacienda. Las declaraciones comenzarán a tomarse mañana martes. Barcina ha sido víctima este fin de semana del reiterado ataque de los proetarras, los mismos que recibieron con vítores a Inés del Río a su salida de prisión. El socialista Óscar López solo habla de corrupción, mientras la la presidenta navarra cree que el objetivo que persiguen los socialistas es otro.
Con este caso no hay corrupción, no hay corrupción. Aquí lo que hay es un pretexto político para conseguir ese objetivo que han deseado durante tanto tiempo algunos de llegar al gobierno.
Ni el Partido Socialista va a ir conmigo a ningún sitio, ni el Partido Popular debería amparar la corrupción como lo está haciendo. Lo que estamos conociendo en Navarra es un caso muy grave si se confirma, muy grave, que haría insostenible la situación de la señora Barcina. Y por tanto, claro que sí, debería haber dimisiones y debería haber elecciones en Navarra.
Este es el de las tres cosas, tres razones para no votar al PP, solo se acordaba de dos. Luego era una. Y había una fundamental para votarlo, que era él, claro. Es lo que hicieron en Castilla y León. Pero vamos a ver, listillo. Si se confirma, hasta que se confirme, ¿cómo va a apoyar la corrupción? De verdad, que es que hay alguno que no es más tonto porque no entrena. O sea, yo no sé. Y hubo una época en que decía, no, de Valladolid, de Salamanca, gente listísima, grandes universidades. Sería antes de la LOCSE. Es un caso gravísimo. Es casi un ERE, podía haber dicho. Es casi... Bueno, no es un ERE, porque aquí parece que no hay dinero. Pero bueno, tremendo, gravísimo, si se confirma. Bueno, pues entonces cuando se confirme podrá decir que está parando la corrupción. Este Óscar López es fantástico. Yo no sé cómo no lo han fichado para Andalucía los del PP. Por cierto, le recomiendo en Libertad Digital un artículo de Pedro de Tena, desolado y desolador, impresionante, con la última que han hecho en Sevilla, que demuestra hasta qué punto va, pues por el camino navarro, es decir, el camino de una dictadura de izquierdas vagamente plebiscitaria, disimulada, hombre, y que no tienen las ciudades, que votan todo al PP, déjenle a Moreno solo y ya veremos lo que pasa, pero es que se prohibió una conferencia en la Universidad de Sevilla, Santiago Abascal, de Vox, por parte del mismo rector que antes era el encargado de Comisiones Obreras, lo cuenta el delegado de Comisiones Obreras en la universidad, no sé yo qué pintan Comisiones Obreras en la universidad, o sea, para el sector de la limpieza, pero no ideológica, pensábamos. Bueno, pues el mismo rector, llamado naturalmente Castro, como no, es un milagro que no se llame Guevara, bueno, pues el mismo que prohíbe una conferencia porque dice que es política, de Santiago Abascal en Vox, permite, facilita, ensalza una conferencia de Julio Anguita sobre el futuro republicano de España, que como ven es hablar de economía y hacienda. El mismo. Pero como dice Pedro de Tena, el PSOE ha protestado, que va a protestar. Y el PP tampoco, si su único enemigo es Vox. Bueno, hay mini crisis del gobierno a la vista, y entonces, pues ahora todos son quinielas y tal. Pero lo fundamental es que este fin de semana Cospedal ha recuperado el habla. ¿Para qué? Pues para atacar a Vox. O sea, aquí cuando te desautorizan el partido, en lugar de dar la cara, te escondes una semana, se te pasa el enfado y luego lo pagan los de Vox. O sea, es que no falla, es lo de siempre. Pégale al pequeño que no se puede defender. Es que con el grande, con Soraya, no puedo. Y Soraya ya es una cosa enorme.
Tras el nombramiento de Moreno Bonilla como candidato a liderar el PP andaluz, con un enfrentamiento entre Sáenz de Santa María y Cospedal, ahora el debate, las quinielas, se centran en las europeas. Varias fuentes del Partido Popular señalan que la posible designación de Arias Cañete como cabeza de lista y de Luis de Guindos como presidente del Eurogrupo podría abrir una crisis de gobierno después del debate sobre el Estado de la Nación previsto para la semana que viene. Otro ministro saliente podría ser Ana Mato. Según una encuesta de ABC, el PP ganaría las europeas con 20 escaños. El PSOE tendría 18, Izquierda Unida 7, UPyD 4 y Vox no lograría ningún representante. Cospedal acusaba este fin de semana a los nuevos partidos de oportunistas y Santiago Abascal le respondía en los micrófonos de radio.
No podemos arriesgarnos a entregar ese futuro a personas o organizaciones que están ensimismadas en sus intereses o que tienen exclusivamente un nacimiento o que han surgido al albur de oportunismos. Tenemos que fijarnos en aquellos que tienen una auténtica visión de Europa y del futuro de Europa.
Yo creo que están muy nerviosos y lo lamento, porque nosotros no queremos que nadie se ponga nervioso. Nosotros únicamente queremos ofrecer una nueva alternativa política para contribuir al pluralismo político en España. Ya sabemos que fuera del bipartidismo no hay salvación y que, según los dos grandes, debemos tener una consideración que nos sitúa en el oportunismo y en el extremismo, pero yo creo que los ciudadanos ya son muy maduros y no se dejan llevar ni por etiquetas ni por este tipo de análisis.
Sí, sí, fíjate de la Virgen y no corras, Santi. Qué inocentes. ¿Cómo se nota que vienen de la derecha? A mí que es un pardillo. Les están dando en todos los moros y los tíos ahí. No nos vamos a alterar. ¡Pua! No, no, no. A nosotros, si creen que por darnos, ¡pua! Otra. Pero ataca, hombre, muerde. Pero si lo tienes a huevo. Ay, qué tíos son, cómo son, Dios mío. Lo que tiene la derecha en España, qué clase de emasculación, qué colección de eunucoides. Y luego son tíos que a la hora de la verdad se juegan la vida, pero no dicen una palabra más alta que otra. Pero qué tíos. Pero hombre, que están, han callado, que le han quitado al Moreno. Habla del Moreno, habla del marido. Habla del marido de la Soraya, habla de cómo Soraya y Cospedal se están repartiendo España, mejor dicho, cómo Soraya le ha ganado a Cospedal. Nada. Ya saben los españoles que van a saber, aunque van a saber mucho en Canal Sur. Nada, nada. Ay, Dios, qué educaditos los han hecho, señor. No sé de dónde los sacan tan buenos. En fin, en el PSOE no son tan buenos. Por eso tienen todas las trazas de volver al poder.
Mientras tanto, en el PSOE continúa la búsqueda de alianzas de cara a las primarias. Según publica El País, Eduardo Madina ha rechazado la oferta de Carmen Chacón para ir de número 2 en su lista. Ambos mantuvieron una reunión a solas de más de 2 horas el pasado 17 de enero, en la víspera del Comité Federal del PSOE, que fijó el reglamento y el calendario de las primarias. La negativa de Madina se podría explicar en las intenciones del socialista por presentar su propia candidatura.
Bueno, y ahora vamos con lo que parece la enésima manipulación del juicio del 11M, que si el fiscal en España estuviera para algo más que proteger los intereses de la zarzuela y a la infanta Cristina, pues actuaría contra este cónsul que ahora, y sin ninguna denuncia, en un alarde de irregularidad pues propia de las cloacas del 11M, pues ahora se cambia una parte, no altera lo fundamental, pero en fin, una parte de la versión. Un cónsul de Rumanía que, sumergido en Sevilla, de pronto ha experimentado una súbita conversión a la cloaca. Y ahora nos sale con esta versión.
Sí, el cónsul de Rumanía en Madrid durante los atentados del 11M cambia ahora la versión que dio tras la masacre y asegura que las testigos protegidas, conocidas como C-65 y J-30, acudieron juntas a tramitar la ayuda prevista para las víctimas. Sin embargo, en diciembre de 2011, este representante consular, destinado ahora en Sevilla, aseguró que C-65 acudió en compañía de otra mujer cuyo nombre no coincidía con el de J-70. La acompañante, de hecho, fue rechazada. De J-70 no hay declaraciones hasta febrero de 2005, 11 meses después, y es además la persona que durante el juicio conoció a Jamal Zougam.
Es decir, una testigo extraída por la policía previo pago de su testimonio, claro. 10 millones de pesetas y los papeles. Al cónsul le han debido ofrecer alguna embajada. Digo, de las andaluzas en el exterior. Bueno, y vamos por último con una cosa que es grotesca. Esto ya, claro, lo de Cataluña, como eso sí que es una dictadura de verdad, también los dictadores tienen dobles. Los dictadores y sus hijos. O sea, Kim Jong-il, Kim Jong-un, bueno, es una cosa, Kim Puyol, Puyol, Kim, es fantástico.
ABC publica hoy las llamativas coincidencias entre los hijos de Jordi Puyol y los dos empresarios con el mismo nombre, Jordi y Josep Puyol Ferrusola. Ambas familias han hecho viajes a los mismos destinos, en los mismos vuelos y en compañía de los empresarios Marta y Juan Uriac. Según este diario, los supuestos dobles de los hijos de Jordi Puyol tendrían también importantes patrimonios. Mientras tanto, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, investiga los 32 millones de euros que movió Jordi Puyol Ferrusola en 118 transacciones entre 2004 y 2012.
Bueno, vamos a ver, hoy me parece que tenemos a Javier Horcajo, ¿no?, en la tertulia, que es el autor de La Pasta Nostra. Bueno, pues que nos cuente estos dobles de los Puyoles y los patrimonios, si también son dobles, pero obedecen al mismo origen. También es casualidad, ¿eh? Mira que viajar juntos con el mismo nombre, qué confusión, ¿no?, para el inspector fiscal. Y además con los mismos acompañantes, qué lío para el CNI. En fin, las 7:20, momento de acercarnos al tráfico, porque con este tiempo revuelto cualquier cosa puede pasar. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días. Empezamos la semana en Madrid con un tráfico muy intenso en la M30, tanto en el tramo que pasa frente a la Casa de Campo como en el recorrido que une el puente de Vallecas con la Avenida de América. Se registran también retenciones en las entradas al centro por el Paseo de Extremadura y Santa María de la Cabeza. También en el entorno del Marqués de Vadillo, en la calle de Ibiza y en Embajadores con el Paseo de las Delicias hasta alcanzar la Glorieta de Atocha. Para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Tenemos problemas ya por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de La Coruña, en el tramo comprendido entre Las Rozas y El Plantío. Hay retenciones en la 2, carretera de Barcelona, en Torrejón de Ardoz y en las inmediaciones de San Fernando de Henares. Se van a encontrar con retenciones también en la carretera de Extremadura en Móstoles, en la zona de Campamento, la M40 entre Vallecas y Coslada, entre Pozuelo y Los Túneles del Pardo, en el acceso a la M607 y en la 4 carretera de Andalucía. Recuerden el tráfico intenso a la altura de Getafe. Los accesos a Barcelona hay que circular con precaución debido a un accidente en San Joan Despí, en la 2, cortada en sentido Lleida debido a un accidente en el kilómetro 606. Hay retenciones en Barcelona capital, en la B10, 3 kilómetros sentido Nudo Llobregat, y en la B20 hay retenciones también en Santa Coloma de Gramanet en sentido Nudo Trinidad. Hay que circular con precaución, hay bancos de niebla, recordamos, en carreteras de Granada, Teruel y provincia de Valladolid, y recuerden también, por último, son obligatorias las cadenas para transitar en Huesca por el puerto de Somport.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Vamos con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo a resumirles en 10 minutos los asuntos fundamentales. Bueno, algunos más de los asuntos fundamentales que forman hoy la agenda del día. Hay una polémica ridícula, bueno, polémica alimentada por los del PSOE. Cuando el diablo no sabe qué hacer, pues con el rabo mata moscas, sabido. Ahora la han emprendido con la Guardia Civil por los ilegales. Y como este gobierno está puesto mitad por autistas, mitad por sordomudos, que me perdonen los discapacitados, que no tienen culpa de la comparación, pues unos van a la suya y los otros no se enteran, porque no les dicen nada, y si les dicen no oyen. Y si oyen, no son capaces de hablar. Total, que dice una cosa el jefe de la Guardia Civil, el director general, Fernández de Mesa. Bien, bien o mal, una cosa. Llega el ministro del Interior y dice lo contrario, como siempre apuñalando a los suyos. Lo hizo con la policía en Valencia, ¿por qué no lo va a hacer con la Guardia Civil en Melilla? Pero faltaba Soraya. Llega Soraya y desautoriza al ministro del Interior. Así que llegan los socialistas y dicen que esto es un crimen atroz, el perpetrado por la Guardia Civil. Yo creo que para la izquierda, si los guardias civiles no se ahogan, es una ofensa. Y que si se ahoga un tío que viene en una patera, deberían ahogarse dos guardias civiles. Para compensar en el equilibrio universal. Pero es que Soria, como una señora de la UE, de estos que miran siempre al sur, con esa mezcla de progrería y racismo, ese racismo progre típico de los países del norte o de Estados Unidos, dicen que la democracia está bien para los países fríos, pero los países cálidos, luego esto se estropea y se corrompe. No digo que no tengan algo de razón, pero los que lo dicen suelen ser gentuza. Bueno, pues va Soria y dice que la Unión Europea ponga medios para impedir la avalancha de inmigrantes ilegales, que es una cosa verdaderamente tremenda. Hoy anuncia hasta el diario del régimen, de la Zarzuela y de la Moncloa, o sea, El País, va a cambiar de director. No sé si va a poner al marido de Soraya o algún sobrino. Dicen de un tal Caño, podría poner a La Fuente directamente. Pero en fin, 30.000 se calcula que pueden llegar en los próximos días a las costas españolas. Y dice Soria que a ver si pone, ¿qué va a poner? La Armada. Eso lo puso Italia. Y dejaron de llegar, la verdad. Ahora, lo que pasará allí, nadie lo sabe, en el mar. Aquí están ahí con los líos del gobierno, sigo mismo. Si es que este gobierno no necesita oposición, el gobierno se opone a sí mismo con eficacia.
El PSOE y la Fiscalía de Ceuta pedirán hoy al Gobierno las imágenes y las grabaciones sin tras del intento de entrada a nado por la frontera del Tarajal, que acabó con 15 inmigrantes muertos. El ministro de Industria, José Manuel Soria, pide a la Unión Europea que tome conciencia del problema de la inmigración ilegal y que ponga medidas en marcha. El socialista Antonio Hernando insiste en pedir dimisiones.
Esto no se resuelve con demagogia. Esto se resuelve con una verdadera política común europea que tome conciencia de que la frontera sur con el continente africano está en Ceuta y está en Melilla, y que por tanto se requiere un esfuerzo conjunto de toda la Unión Europea para frenar esa actividad clandestina.
La pregunta es: ¿cuántos cadáveres más tienen que aparecer para que el presidente del Gobierno deje de defender la orden de disparar y cese al director general de la Guardia Civil y al delegado del Gobierno?
Bueno, cualquiera diría que han ametrallado a los de las pateras. Por supuesto, si lo hubieran hecho como cañonearon a barcos piratas los italianos, dejarían de aparecer. Porque aquí estamos ante un tráfico, no es seres que vienen nadando desde el Senegal o desde Mali. No, son mafias que traen cobrando, que son los que traen pagando lo que no tienen, son rehenes de por vida de esas mafias. O sea, tampoco crean ustedes que de uno cada artículo navideño en los periódicos que se queda pasmado. Por lo visto desconocen la trata de negros que desde hace más de 1000 años llevan practicando los árabes para vendérselos a los blancos o a otros negros o quedárselos ellos. Pero esto desde hace más de 1000 años en África. O sea, y ahora estos descubren... ¿Cuándo van a dejar de disparar? ¿Cuándo dejéis de robar, Hernando? O sea, es imposible. Qué jeta. Pero hablando de demagogia, el ministro Soria mira hacia Bruselas en lugar de mirarse al espejo.
Libertad Digital revela que el gobierno intervino en la subasta de la luz de diciembre, que anuló, atribuyendo a las eléctricas irregularidades y manipulación. Fue, sin embargo, el Ejecutivo el que creó una cortina de humo para evitar el desgaste electoral de otra subida de la luz. El nuevo sistema, que fijará el precio, según el ministro de Industria, facturará al usuario por cada hora que tenga la luz encendida o mediante una tarifa estándar.
Va a consistir en dos posibles precios. Uno, a elección siempre del consumidor. Uno, el que van a ofrecer todas las compañías eléctricas en un contrato estándar para el consumidor que así lo desee, un precio fijo a lo largo de un solo año, o que cada consumidor pague exactamente lo que vale la electricidad en el mercado cada hora.
Sí, hombre, sí. ¿Cuántos contadores inteligentes hay? Porque tenemos que ser todos inteligentísimos. Vamos a pasar la vida haciendo algoritmos. A ver, bueno, entonces me compensa la media hora del biberón del niño cuando se duerme el abuelito. Porque, claro, si yo le quito la luz al abuelito, total no ve. Todo el día que vamos a estar con esto. ¿Cuántos contadores inteligentes hay en España? 7 millones. 4 los tienen de esa. O sea, ¿y cuántos hogares? 24, 28. No sé. Pero vamos, échenle 4 veces más. Con la cuarta parte de contadores inteligentes, sin saber uno ni lo que cuenta el contador, ya no lo sabemos. Con los tontos, calcula con los inteligentes. Con esto, si no, vamos a saber exactamente. A mí cada vez que me explica una cosa, Soria, es que me pierdo ya. Hasta lo que tengo claro. Sale el sol por oriente. Bueno, sale el sol por la derecha de lo que es la izquierda, según se mira. Pero claro, toda la izquierda es la derecha y tal. La gallina. Bueno, UPyD lo tiene claro en Valencia. Y el PSOE, de pronto, ha dejado de ser catalanista y empieza a ser españolista, centrista y lo que sea menester.
Toni Cantó será el candidato de UPyD a la Generalidad Valenciana. En las primarias, Cantó obtuvo el 94% de los votos de los militantes. Aunque su lista es la favorita, el 22 de febrero tendrá que obtener el aval de los militantes en el Consejo Territorial. De ser así, Cantó será el portavoz de la formación en la Comunidad Valenciana y podrá anunciar su candidatura a las elecciones autonómicas de 2015. El Partido Socialista de Valencia buscaría pactar con UPyD.
Bueno, vamos a aquí todos al final. Rosa Díez era la antipática, pero de pronto la van a encontrar simpatiquísima, ya ven. Es una cosa, y qué guapa, ¿no? Y qué lista, es una cosa, qué mujer. O sea, lo van a ver, pero antes de 3 meses. Nos acaba de llegar una noticia hace unos minutos, pero estos son los datos que tenemos, no tenemos más.
Un avión de las aerolíneas etíopes ha sido secuestrado y obligado a aterrizar en la ciudad suiza de Ginebra. El vuelo procedente de Addis Abeba tendría que haber aterrizado a las 5 menos 20 de la madrugada en Roma. Los pilotos pudieron emitir la señal que avisa de secuestro a bordo y todos los pasajeros se encuentran a salvo.
Nicolás Maduro amenaza con tomar las armas en caso de que haya un intento de golpe de Estado en Venezuela, mientras continúan las protestas de los estudiantes. El líder de la oposición, Enrique Capriles, acusa al gobierno de infiltrar a violentos en las manifestaciones. El también opositor Leopoldo López, en busca y captura por orden de Maduro, ha anunciado que se entregará a las autoridades.
Se ha dicho durante los últimos días que me quieren ver preso. Allí estaré para dar la cara. Yo no tengo nada que temer, no he cometido ningún delito. Si hay alguna decisión de ilegalmente meterme preso, pues allí estaré.
No pretendan tapar con foquismo los graves problemas que está viviendo nuestra Venezuela, ni distraernos, ni tratar de meternos allí a nosotros, porque hay un profundo descontento en nuestro país.
Yo quiero decirle a los locos fascistas que Maduro no va a renunciar ni un solo milímetro del poder. Que le he dado al pueblo de Venezuela. Voy a seguir en el poder porque el pueblo está en el poder.
Canta Maduro Pocho, pero no puede con las hijas de Chávez. Le han ocupado allí la casona, que es como llaman a la Casa Blanca, digamos, el casona. Se han presentado las hijas de Chávez y que no se van. O sea, el poder, y tiene que estar allí en la presidencia del gobierno atrincherado con la señora, porque claro, si se acercan las hijas lo matan. Vamos, se lo comen, lo devoran, por el poder. Además, como dicen, Chávez no ha muerto, ha sembrado y tal, dicen, ah, pues como no ha muerto, total que no se van. Es una cosa verdaderamente fantástica. Los pendones caribeños, una cosa excepcional. Es una pena que no lo fiche Basile. Digo, porque Carlotti es más formal, a mí me decepciona a veces, siendo tan italiano como Basile, pero Basile, que es más el chapante, yo la ficharía, la llevaría a Mira Quién Baila, o Quién Roba, o lo que sea. Vamos a acercarnos con, como siempre, con la Caixa, la prensa económica del día.